Si Dios lo permite, lo que vamos a estar haciendo en esta noche es hacer un estudio de un término en el Nuevo Testamento que se traduce en una frase. El término en el lenguaje original es el término zarseo, pero lo que significa es ten ánimo. Ten ánimo. En una ocasión se traduce ten confianza, o en otra confiad. Pero es la idea de ten ánimo, no temas, anímate, toma valentía. No sé si alguna vez os habéis encontrado en una situación donde estáis desplomados. O sea, miras en la cartera, miras en el bolso y no hay dinero para pagar tus deudas o para pagar lo que tanto necesitas. O quizás estás en la puerta del hospital y sabes que tu familiar está ahí dentro y no sabes lo que va a acontecer. Quizás estás en una situación tan desesperada que lo único que quieres hacer es llorar. Quizás la presión es tan grande que dices, ya no lo puedo soportar. Y por eso quiero hacer un estudio de este término, porque lo que quiero que hagáis cuando estéis en una situación así es recordar este término, recordar estas palabras, porque la mayoría de las veces que aparecen en el Nuevo Testamento vienen de la boca de Jesús. Y es un imperativo. Es una exhortación. O sea, realmente no hay opción. Ten ánimo. Y es que detrás del mandato de tener ánimo está el conocimiento de la seguridad en Jesús. O sea, Jesús es el que da esas palabras. Y esa es una exhortación de ánimo ante una prueba, ante una circunstancia que se te van de las manos, que no tienes control sobre ello. Y si miras a las circunstancias, no hay esperanza. Pero por ello debes de recordar las palabras de Jesús. Ten ánimo. Ten ánimo. Es una exhortación a no darse por vencido. Y es porque el encuentro con Jesús provee libertad. Él da vida y su obra da gozo y confianza. Jesús es el que da esperanza en esa situación. Jesús ahuyenta la ansiedad. Él ahuyenta el miedo. Jesús asegura su ayuda. No hay que temer, porque Dios está cerca. Y Jesús da valentía ante situaciones angustiosas. Las circunstancias adversas se sobrellevan por la fortaleza que da Jesús. Y aunque la prueba sea difícil, Cristo está contigo. Ante incertidumbre, Cristo es el que te guía. Y por ello recuerda este ánimo que Jesús da. Porque quizás el camino por delante es muy largo. Quizás tienes que tomar valentía para hacer lo correcto. La presión a tu alrededor es demasiado. Quizás es simplemente necesitas ánimo para hacer la voluntad de Dios día tras día. O ánimo ante posibilidades de gran fracaso. O quizás necesitas ánimo porque la prueba es simplemente demasiado grande. El enemigo es mucho más fuerte. Las circunstancias son imposibles de sobrellevar. Y la fuerza te falla. Tu salud te falla. Los recursos que tienes no son suficientes. Y el peso te aplasta. La montaña es demasiado grande. El cargo que tienes parece imposible. El estándar es demasiado alto. Quizás es entregar un proyecto y te falta tiempo. Quizás es una enfermedad, un dolor. Quizás es simplemente el rechazo de otros o el rechazo de tu familia. Pero Cristo te dice, ten ánimo. Por ahí vamos a empezar aquí en Mateo capítulo 9. Vamos a ver si Dios lo permite, seis pasajes. Entonces vamos a tener que ir bastante rápido para considerarlos, pero quiero empezar aquí en Mateo 9, desde el versículo 1 al versículo 8. Encontramos una circunstancia donde nos dice: entonces, entrando Jesús en la barca, esto es Mateo capítulo 9, versículo 1, dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Ahora, los pasajes paralelos los encontramos en Lucas 5, del 17 al 26, y Marcos 2, del 1 al 12. Su ciudad, en los pasajes paralelos, nos menciona que es Capernaum, ¿vale? Entonces estamos hablando del lado oeste del mar de Galilea, ¿vale? Y entonces vino su ciudad, versículo 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, aquí la situación, los pasajes paralelos, si recordáis la historia, Jesús está enseñando dentro de un edificio, de una casa, y hay tantas personas que no pueden entrar. O sea, hay gente afuera. Y entonces llegan estos hombres y tienen tanta fe que quieren presentar a este paralítico delante de Jesús, pero no pueden. Y entonces lo que hacen, o sea, tienen una gran idea: oye, vamos a descubrir el techo. Hay que recordar que en esos días los techos se hacían de materiales diferentes y tenían la posibilidad de quitar esos losados y introducir el paralítico por el techo mismo. Y eso es lo que hicieron. Y entonces aquí nos dice que le trajeron un paralítico. Aquí en Mateo simplemente está resumiendo la historia. Dice: tendido sobre una cama. Esto es un paralítico de verdad. O sea, él no se puede mover. Le tienen que traer. Él está tendido en una cama. Dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. O sea, ahí incluye la fe de todos, porque los que le traen también deben demostrar fe. Pero aquí está el paralítico en una situación completamente desesperada. O sea, él no puede trabajar. Él no puede cuidar de su familia. Él no puede tener una vida normal. O sea, sus pruebas son grandes. Y entonces vemos que vienen a Jesús y traen a este paralítico a Jesús porque tienen fe. Y Jesús usa este término, aquí traducido, ten ánimo. Dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces lo que implica que esta enfermedad que tiene una conexión con sus pecados. Dice versículo 3, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Lo que Jesús demuestra es que él es el que tiene la autoridad para sanar, pero tiene la autoridad para perdonar pecados. Y por ello Jesús no solamente ve la fe de los que traen al paralítico y la fe del paralítico, sino que también ve dentro de los corazones de los que están ahí presentes. Porque nos dice, dentro de sí, en versículo 3, algunos están diciendo: este blasfema. O sea, ¿por qué? Solo Dios puede sanar. Entonces, él se está poniendo en lugar de Dios. Este blasfema. Pero Jesús ve esos pensamientos del corazón y esos malos pensamientos, porque Jesús mismo dice: ¿por qué? Versículo 4, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? O sea, son malos pensamientos, son erróneos, porque Jesús sí tiene la autoridad, y es porque Él es Dios. Incluso Él mismo se identifica en versículo 6 como el Hijo del Hombre, ¿no? Viendo ese título mesiánico, identificándose como el Mesías, el que realmente tiene esa autoridad de perdonar pecados y de sanar, y lo demuestra al sanar a este paralítico. Pero vemos cómo Jesús refuta esa acusación de blasfemia, porque dice en versículo 5, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Ahora, visiblemente es más fácil decir tus pecados te son perdonados, pero realmente eso es lo más difícil, porque solo Dios puede perdonar pecados. Entonces, por ello, Jesús está diciendo, vale, no lo podéis ver, eso es lo que es más difícil, voy a hacer lo que es más fácil. ¿Qué es lo que es más fácil? Decirle a este paralítico que se levante y ande, que darle esa sanidad, y entonces demuestra con esa sanidad que ese perdón de pecados también ha ocurrido. Y entonces, viendo aquí cómo Jesús le sana, y por ello, aquí están estos líderes religiosos, que nos dice en versículo 3, son escribas. Ellos tienen que pensar sobre esto, porque si Jesús ha blasfemado, ¿cómo puede Dios obrar tan poderosamente por medio de él? O sea, ¿cómo puede hacer él un milagro? Y entonces Jesús está demostrando que él tiene esa autoridad, y vemos que él no solamente cura al paralítico, sino que le aseguró del perdón de sus pecados. Y entonces vemos como él se levantó, fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios. Cuando un milagro realmente viene de Dios, la gloria va todo a Dios.
Amén.
Por eso glorifican a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Pero aquí vemos esta situación de este paralítico que está tendido en cama, y su situación es de inmovilidad. O sea, está en una situación de impotencia. Depende de otros. Una situación totalmente incierta. ¿Qué va a ocurrir en su vida? Pues depende si alguien viene a recogerle. Es porque no se puede mover. Ahora, quizás tú estás en una situación así, donde dices, es que no tengo fuerzas para nada. Pero aquí vemos como Jesús le dice, ten ánimo, ten ánimo, porque Jesús está presente, Jesús tiene la autoridad para sanar, Jesús tiene la autoridad para perdonar pecados.
Amén.
Entonces, cuando tú te encuentres en una situación donde tu pecado te asedia, Satanás te está acusando y está diciendo, mira lo que has hecho, recuerda las palabras de Jesús, ten ánimo. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por nosotros. Vamos a ir a otro texto, Mateo 9, del 18 al 26, por favor. Aquí mismo en este capítulo, Mateo 9, versículo 18. Dice, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Ahora, los pasajes paralelos se encuentran en Marcos 5, del 21 al 43, y Lucas 8, del 40 al 56, donde los pasajes paralelos nos dan el nombre de este padre, que es Jairo, y es principal de la sinagoga. O sea, él tiene una posición importante, pero al igual que ese paralítico, él le había escuchado de la obra de Jesús, de que él tenía esa autoridad para sanar, de que él podía sanar. Y por ello aquí vemos, otra vez Mateo resume la historia y está resaltando la importancia de la fe. Ahora, aquí nos menciona, dice, mi hija, en versículo 18, mi hija acaba de morir. Ahora, posiblemente piensas, especialmente si recuerdas los pasajes paralelos, que quizás hay una contradicción aquí, porque en los pasajes paralelos menciona que está a punto de morir, pero Mateo, como lo está resumiendo, él está resumiéndolo a tal punto de cuando Jesús llega a la casa de este principal, la mujer, la hija está muerta, y entonces Mateo simplemente está resumiendo, y por eso dice acaba de morir, porque cuando Jesús llega está muerta, ¿no? Acaba de morir. Pero entonces aquí vemos la fe, dice, más, ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. O sea, ahí vemos esa fe. Él tiene fe de que Jesús puede sanar a su hija, puede revivirla. Y entonces dice, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y entonces ocurre algo bastante impresionante, es como un paréntesis, ¿no? Mientras va, versículo 20 dice, he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose, mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Ahora, si recordáis en los pasajes paralelos, hay una multitud que está rodeando y están tocando a Jesús, y entonces Jesús dice, alguien me ha tocado. Y los discípulos con la boca abierta están diciendo, pero maestro, es que hay un montón de gente a tu alrededor, claro que te han tocado. Pero Jesús dice, no, algo especial ha ocurrido. Él sabe, ¿no? Pero él quiere enseñar. Y vemos aquí cómo Jesús se interesa por esta mujer, que realmente está rompiendo la ley, porque en su situación es una mujer inmunda. Ella no puede estar en las multitudes, ella no puede tener una vida normal. Ella está sufriendo. Y en los pasajes paralelos nos menciona que ella ha gastado todo lo que tiene para sanarse. ¿Os podéis imaginar una situación así? Estás tan enfermo que ni siquiera puedes tener una vida normal y estás intentando buscar la solución. Vas a todos los médicos, a todos los doctores, quizás viajas lejos, haces todos los tratamientos posibles y no hay remedio. Y sigues mal, quizás peor. Y estás desesperado. Y no sabes qué hacer. Y de repente escuchas sobre un hombre que se llama Jesús de Nazaret. Y él te puede sanar. ¿Qué harías tú? Pues aquí vemos a Jesús, que él no la rechaza. No empieza a gritar, ¡inmunda! No empieza a desecharla, rechazarla, ¿no? Él no solamente la sana, sino que la anima, la fortalece, la ayuda. Y ella fue sanada a la hora de su encuentro con Jesús. Aunque era una mujer impura y excluida de la comunidad, vemos como su fe en el Señor la sana. Y entonces, viendo esas palabras, ¡ten ánimo! Porque aunque estés en una situación desesperada, donde has gastado todos tus recursos, Cristo aún es la solución.
Amén.
Y puedes descansar en Él, y puedes confiar en Él. Y continúa la historia, donde dice en versículo 23, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de Él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Ahora que vemos la situación, o sea, Jesús llega, la hija ha muerto, ya está, se ha perdido toda esperanza, la persona muere, ¿ahora qué? No le puedes dar un ungüento ni medicina. No, Jesús había sanado a personas que ya estaban vivas, entonces, ¿qué va a hacer ahora? ¿Qué va a ocurrir? Podría ser una situación desesperada. Imagínate, tú como padre, como madre, ahí está tu hija muerta, y el que le podía sanar ha llegado tarde. Pero aquí vemos a estos que se burlan porque dicen, mira, este ha llegado tarde, este sanador ha llegado tarde, y este realmente está sobreestimando su poder. Pero vemos como Jesús toca a la niña, y él no se vuelve inmundo, sino que Él da vida a la niña, a ese cuerpo muerto, porque Jesús tiene la autoridad aún sobre la muerte. Y por ello vemos este ánimo que Jesús imparte, este imperativo: ten ánimo. Realmente hubiera sido una exhortación también al Padre, ¿no? O sea, ten ánimo, no te preocupes, Dios está contigo. Y recuerda, aunque tu problema sea extremadamente grave, quizás tu salud declina, o estás en una situación de sufrimiento intenso o dolor prolongado, quizás el temor de la crítica. Imagínate a esta mujer, que ella viene a escondidas para tocar. Solamente voy a tocar el manto y voy a ser sanada. Y ella tiene esa fe, pero ella no quiere que se haga un show, que las personas la critiquen. Ella ya ha recibido mucho rechazo por su enfermedad. Ella no quiere más rechazo, simplemente quiere sanidad. Pero vemos cómo Jesús no la rechaza. Y aunque ella pudiera haber tenido ese temor de crítica, quizás vergüenza por su aflicción, en una situación donde su futuro es incierto, realmente es su última esperanza. Viendo cómo al ir a Jesús, Jesús la sana, la salva y la da ánimo. El ánimo que tanto anhelaba y que tanto necesitaba. ¡Ten ánimo! Vamos al siguiente texto, Mateo 14. Mateo 14, versículo 22. Versículo 22 al versículo 34. Mateo 14, versículo 22. Aquí vemos una situación donde Jesús acaba de alimentar a los 5.000, nos dice la sección anterior del capítulo 14, del versículo 13 al versículo 21. Y entonces en versículo 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Ahí viendo cómo Jesús realmente se interesa por sus discípulos, para que ellos tengan un poquito de descanso, pero al mismo tiempo vemos como Jesús tiene el deseo de pasar tiempo con su Padre. Y por ello nos dice el versículo 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Realmente debe ser de exhortación para nosotros, de que si Jesús tiene necesidad de orar, ¿cuánto nosotros? Pero viendo aquí que él despide a la multitud, él sube al monte a orar, pero mientras tanto los discípulos están en la barca. A los pasajes paralelos de este texto se encuentran en Marcos 6 del versículo 45 al 52 y Juan 6 del 15 al 21. Y aquí vemos esta escena: Jesús está solo, ha estado orando en el monte. Nos dice el versículo 24, ya la barca estaba en medio del mar, pero nos dice por qué está tardando tanto tiempo. Dice: azotada por las olas, porque el viento era contrario. O sea, el mar de Galilea realmente no es un mar tan grande, pero aquí nos presenta la circunstancia adversa en la que se encontraban. Ahí están en un barco bastante pequeño para la cantidad de personas que estaban dentro. Y tiene el viento contrario, azotada por las olas. Realmente están sufriendo y están, han estado sufriendo durante mucho tiempo, porque nos dice el versículo 25, más a la cuarta vigilia de la noche. Ahora, está usando el cálculo romano de calcular las vigilias, entonces estamos hablando que son entre las 3 y 6 de la mañana. Puedes imaginar, estáis en medio de un mar, las olas están en tu contra, no puedes ver, está oscuro, hay una tormenta, hay mucho peligro a tu alrededor. Y entonces nos dice, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. O sea, para él no hay ningún problema. Esta tempestad, estas olas, este viento, a él no le pueden frenar, porque él lo controla. Pero entonces vemos que los discípulos de repente se aterrorizan Porque en versículo 26 dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. O sea, ellos están aterrorizados. No solamente la tormenta les rodea, pero están en medio del mar. Ahora, ¿cuántas veces habéis visto a alguien andar sobre el mar? No ocurre, ¿no? Entonces, aquí hay algo que notar y recordar. Es que los hombres que están en esa barca son pescadores. Si alguien conoce el mar, son ellos. Entonces, ellos saben qué hacer. Están en esa barca y de repente ven lo que ellos piensan que es un fantasma. Y entonces empiezan a gritar. Están aterrorizados porque ¿a dónde vas a ir? Si estás rodeado de agua, estás en una situación tan desesperada que tienen miedo, están aterrorizados. Pero en versículo 27 dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Ahí usando ese término que estamos considerando, ¿no? Tened ánimo. Y ahí esas palabras, yo soy, realmente se está identificando con el yo soy del Antiguo Testamento. O sea, en Éxodo 3, versículo 14, cuando Moisés le pregunta a Dios: oye, ¿cuál es tu nombre? O sea, ¿qué le digo a los hijos de Israel? Dice: yo soy el que soy, ¿no? Entonces aquí Jesús se está identificando con el Dios Todopoderoso, el que controla la naturaleza. Y entonces aquí vemos a Pedro en versículo 28, que demuestra mucha fe, porque entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ahora, muchos critican a Pedro, pero hay que recordar que Pedro es el único que salió de la barca.
Así
es. Dice, y él dijo, y Jesús le dijo: ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Hasta ahí, todo bien. Pero, versículo 30, al ver el fuerte viento, no, esas son las circunstancias que le rodean. Eso es lo que siente. Eso es lo que puede percibir. Y entonces empieza a enfocarse en las circunstancias en vez de aquel que tiene todo el control. En vez de aquel que le ha dicho: ten ánimo, no tienes que preocuparte. Dice, pero al ver, versículo 30, esto es Mateo 14, 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios.
Amén.
Y es que Jesús aquí disipa las dudas, disipa el temor. Pero aquí el apóstol Pedro es de ejemplo, porque toma ese paso de fe, sale de la barca, pero luego empieza a mirar las circunstancias y duda. Y por ello vemos como Jesús le dice: hombre de poca fe, ¿por qué? ¿Por qué dudaste? Pero eso es exactamente lo que nos ocurre cuando miramos las circunstancias en las que nos encontramos. Una situación quizás de incomodidad o de incertidumbre, donde no sabemos qué va a acontecer y nuestros problemas son visibles. Estamos recibiendo rechazo, una situación de frustración, o las cosas simplemente no van como deben. Hay peligro, es una situación de terror. Quizás tu situación te está ahogando. Quizás la muerte está cerca. Recuerda estas palabras de Jesús: ¡ten ánimo!
Amén.
Porque Él no te deja, Él no te desampara, Él no te abandona, sino que Él está ahí a tu lado para que cuando clames a Él, cuando le mires, cuando le busques, cuando confíes en Él, Él es el que te ayuda, Él es el que te rescata y te salva. Y por ello, otra vez, después de ver esta obra tan maravillosa, el poder de Jesús demostrado, lo que único que pueden hacer es adorar. Por eso en versículo 33 dice, vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Vamos a otro texto en Marcos. Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Dice, entonces vinieron a Jericó, ¿vale? Jesús está caminando hacia Jerusalén y los pasajes paralelos en Mateo 20, del 29 al 34 y Lucas 18, del 35 al 43, mencionan que hay una multitud que le está rodeando, ¿vale? Entonces, él es bastante popular, ¿no? Y le están siguiendo, posiblemente están subiendo a Jerusalén para celebrar alguna fiesta, quizás la Pascua, pero aquí dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, y sus discípulos y una gran... al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Ahora aquí nos menciona un ciego por nombre. Pasajes paralelos menciona que había dos, pero aquí nos menciona a Bartimeo. Le menciona por nombre porque si tienes alguna duda de que si esto realmente ocurrió, lo único que tienes que ir es ir a Jericó y buscar a Bartimeo el ciego, el que era ciego, a Bartimeo, hijo de Timeo. Y ahí te pueden decir, ah, mira, aquí está. O yo estaba presente, sí, yo recuerdo esa situación. Yo recuerdo ese ciego que estaba ahí, día tras día, en su situación tan miserable, porque en una cultura así, si tú no puedes ver, no puedes trabajar, no puedes vivir. Entonces, por eso están mendigando. Están mendigando, es pobre, tiene gran necesidad, una situación de incapacidad, no tiene posibilidades, no tiene guía, nadie que le ayude. Es totalmente pobre. Y él está sentado ahí, junto al camino. ¿Por qué junto al camino? Porque por ahí es donde pasan las personas. Versículo 47 dice, y oyendo que era Jesús Nazareno. O sea, aquí viene esta multitud. Y él seguramente está diciendo, ah, mira, van a subir a la fiesta, qué bien, darme dinero, y las personas que van a subir a la fiesta, pues ellos van a adorar a Dios, y Dios es generoso, y el pueblo de Dios debe de ser generoso, entonces él está preparado para recibir esa ayuda que tanto necesita, pero esto es algo diferente. Entonces, nos dice el versículo 47, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Os podéis imaginar? Él ha escuchado sobre este hombre. Él ha escuchado de que él puede sanar incluso a ciegos. Ahora, la Escritura nos dice que el único que puede sanar ciegos es Dios. Entonces, aquí vemos a este ciego, a Bartimeo, la fe que él tiene de que Jesús es Dios. Realmente es el Cristo, por eso usa ese título mesiánico, ¿no? Hijo de David, ten misericordia de mí. Está pidiendo misericordia porque él no merece nada. Él se da cuenta de que él no tiene ningún mérito. Él no tiene ningún recurso. Él no puede dar nada de vuelta a Jesús. Él necesita misericordia. Y en su situación, lo que necesita es misericordia. Pero ¿qué pasa? Versículo 48. Él recibe oposición, o sea, recibe rechazo. Dice, y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Yo enseño, ahí en España, enseño inglés a niños pequeños, y a veces están tan alborotados que el grito que están pegando es tan alto que lo único que puedes hacer es meterte los dedos en los oídos hasta que se calmen un poquito. Es ese clamor, ese ruido tan alto, pero os podéis imaginar un niño pequeño deseando la ayuda de su padre. Quizás está en el parque y se cae, ¿y qué es lo que hace? Levanta la voz de una manera que hasta que no venga el padre o la madre a rescatar, ¿no? A sanar esa herida o ayudar a ese pobre niño que se ha caído, no va a parar. Eso es lo que está haciendo aquí Bartimeo. Porque él sabe, esta es la única esperanza que él tiene. Él necesita sanidad. Y eso es lo que pide. Él no pide dinero. Si él no hubiera tenido fe, podría haber pedido dinero. Pero él, en este punto, no le interesa el dinero. Lo que él quiere es sanidad. Porque él tiene fe de que Jesús le puede sanar. Y por ahí dice el versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza. Ahora, este texto es la única vez en el Nuevo Testamento que este término, aquí traducido ten confianza, no sale de la boca de Jesús. Pero posiblemente sí lo ha dicho. Lo que pasa es que aquí se lo comunica la multitud. Se lo comunica a Bartimeo, y por eso dice, ten confianza, o sea, ten ánimo. ¿Por qué debe tener ánimo? Levántate, te llama. Jesús te llama. ¿Has estado pidiendo misericordia? O sea, y si él se pone a pensar en todos esos años anteriores de sufrimiento, ¿os podéis imaginar las ganas que él tenía de recibir sanidad? Y por ello, cuando escucha esas palabras, ten confianza, porque Jesús te llama. ¿Y qué es lo que hace? Versículo 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús, viendo ese gozo que él tenía de haber recibido esa respuesta. Y Jesús le dijo en versículo 51, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Aquí vemos a Jesús sanando a este ciego. Solamente Dios puede sanar. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Jesús es Dios. Y él no necesita tocar para sanar. O sea, solo tiene que hablar, decir la palabra, y él sana. Y Bartimeo, no hay lugar a duda que ha sido sanado. ¿Por qué? Porque ahora puede levantarse y puede vivir su vida normal. ¿Y qué es lo que decide hacer? Seguir a Jesús. Porque merece la pena seguir a Jesús. Pero aquí vemos esta exhortación. ¡Ten ánimo! ¡No, ten ánimo! Jesús te llama. Vamos a ir a Juan 16. Juan 16, nos quedan dos textos. Juan 16, del versículo 32 al 33. Juan 16, del versículo 32 al 33. Aquí Jesús está exhortando a sus discípulos que pueden tener gozo porque Él ha obtenido la victoria. Les está preparando porque pronto van a sufrir una situación desesperada donde su maestro va a ser crucificado. Ahora, ellos no lo entienden aún, pero la situación en la que se van a encontrar va a ser muy incierta. Incluso le van a abandonar. Pero aquí vemos el ánimo que Jesús les da. Porque en Juan 16, versículo 32, dice: he aquí, la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado. O sea, justo antes de la cruz, le van a rechazar, se van a ir, se van a escapar, van a temer lo que le hacen a Jesús, y van a temer por sus vidas. Y por eso van a ser esparcidos cada uno por su lugar. Dice: y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Ahora, lo que acaba de acontecer es que le acaban de decir en versículo 30, esto es en Juan en 16, versículo 30, dice: ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por eso creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ahora creéis. Y porque Jesús realmente ahora en versículo 32 les está diciendo: en eso tenéis razón, yo sí conozco todas las cosas, conozco el futuro, y viene una hora en la que vais a tener tanto temor que me vais a abandonar durante un tiempo, pero y vais a ser esparcidos, me vais a dejar solo, no estoy solo. Pero entonces en versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Aquí vemos el término que estamos considerando. Aquí lo traduce: pero confiad. O sea, ten ánimo, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Es que por un momento aparentará que Cristo ha sido vencido. Por un momento aparenta que el mal prevalece, que el mal obtiene la victoria. Pero Cristo resucitará en victoria. Y Cristo da esa victoria a sus seguidores. Y si va a haber aflicción, si va a haber pruebas, si va a haber dificultades, incluso en 2 Timoteo 3:12 nos dice: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, si persiguieron al Maestro, ¿qué van a hacer a sus seguidores? Pero aquí nos está exhortando a mantenernos firmes, confiando en Dios, haciendo su voluntad. Aunque el futuro sea incierto, aunque los problemas se aproximan, aunque la persecución sea segura, aunque estés en una situación de aflicción o de soledad o de peligro, o quizás tus enemigos son muy poderosos, los que te quieren dañar te rodean y te rodea esa oposición, quizás Satanás te oprime o parece que el mal va a vencer, pero no es así, porque Cristo ha obtenido la victoria. Y eso es lo que resalta el libro de Apocalipsis, ¿no? La victoria del Cordero. Y por ello aquí Jesús dice: confiad, confiad, yo he vencido al mundo. No tienes que preocuparte de nada, porque Cristo ya ha vencido. Así que descansa en su victoria. Vamos a terminar con el último texto en Hechos. Hechos 23. Este es el último texto que menciona este término. En Hechos 23, este término en el lenguaje original zarseo, que es la idea de ten ánimo, no temas, anímate, toma valentía. Aquí en versículo 1, estos Hechos 23, versículo 1 dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Ahora tenemos que entender lo que está ocurriendo. Pablo va a Jerusalén, están buscando ya, los líderes religiosos ya se quieren deshacer de él. Entonces se inventan una historia de que Pablo ha contaminado el templo y está enseñando cosas en contra de Dios y de su ley, de los romanos. Y entonces, bueno, el punto es que viene el tribuno y les rescata, básicamente. Y entonces nos dice, en versículo 22, vemos el rechazo que él tiene, porque dice, le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. O sea, le quieren destruir, le quieren matar, quieren deshacerse de él. No sé si vamos un poquito más hacia atrás, en capítulo 21, versículo 36, dice, la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¡muera! Le quieren matar. Entonces aquí está Pablo en el concilio y le están intentando condenar, le están intentando destruir. Y entonces nos dice que cuando él empieza su palabra, su defensa, nos dice que él dice, con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. O sea, él está afirmando que delante de Dios ha vivido una vida agradable delante de él, ¿no? Y entonces el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Y Pablo, conociendo la ley, siendo instruido en la ley, dice, versículo 3, entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? O sea, aquel que debe ser el juez está rompiendo la ley en frente del juzgado. Y Pablo, que conoce la ley, él se lo echa en la cara. Pero entonces en versículo 4 dice, los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias. Y vemos el respeto que Pablo tiene hacia la ley de Dios, porque también la ley de Dios menciona que no puedes, incluso Pablo aquí menciona el texto donde en versículo 5 dice, Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. O sea, Pablo muestra mucho respeto hacia la ley de Dios. Entonces en versículo 6 dice, entonces Pablo, notando que una parte de los saduceos una parte era de los saduceos y otra de los fariseos, alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Entonces básicamente lo que Pablo está diciendo es, mira, lo que yo enseño realmente es una enseñanza judía, entonces no estoy rompiendo la ley judía. Versículo 7, cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque, y aquí nos explica el porqué, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y están hablando de cuando Pablo está hablando a la multitud, él está explicando que él tuvo un encuentro con Jesús. Entonces, y ellos no quieren aceptarlo, pero entonces vemos esta disensión, esta discusión que ocurre entre el mismo concilio. Y realmente es una disensión bastante grande, a tal punto que nos dice, en versículo 9, y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de parte de los fariseos, contendían. Están contendiendo, están disputando. Versículo 10 nos menciona, habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fue despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Ahora, si te pones en esa situación, piensa, las multitudes te quieren matar, los líderes religiosos te quieren matar, el tribuno tiene que intervenir para protegerte, porque eres ciudadano romano, ¿no? Ellos quieren saber qué está ocurriendo aquí. Le están acusando, le están rechazando, están todos en su contra, hay persecución, hay ataques, hay asechanzas, hay rechazo. Incluso su futuro es incierto, porque justamente el siguiente texto, a partir del versículo 12, nos menciona que viniendo de día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiese dado muerte a Pablo. ¿Os podéis imaginar la situación? Le quieren matar. Y Pablo está en la cárcel. Está en la fortaleza, nos dice. Le llevasen a la fortaleza ahí al final del versículo 10. Pero entonces ocurre algo mientras está ahí. Versículo 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ¡Ten ánimo! ¡Ten ánimo, Pablo! Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. O sea, Dios tiene un plan para Pablo. Él no tiene que preocuparse ni desesperarse, porque Jesús está con él. Porque Jesús le anima, le exhorta a tener ánimo, aunque la muerte está muy cerca, aunque esa presión parece demasiado. Por ahí vemos la importancia de buscar a Jesús cuando nos encontramos en una situación desesperada, porque Jesús es el que nos anima y nos exhorta. Como aquí hemos visto estos seis textos que nos dice: ten ánimo, o sea, ten confianza, anímate, toma valentía, porque aún en medio de la prueba Cristo está contigo. No tienes que desesperarte si tu enemigo es más fuerte. No tienes que darte por vencido si tus recursos no son suficientes. Aunque tengas enfermedad, dolor, descansa en la soberanía de Dios, en su control. Toma valentía para hacer lo que es correcto, porque Cristo está contigo.
Amén.
Ten ánimo, no te desesperes. Y cuando estés en una situación que no puedes controlar, un problema que es demasiado grande, recuerda estas palabras de la boca de Jesús: ten ánimo.
Amén.
Yo estoy contigo, ¿no? Él está con nosotros. Ten ánimo. Vamos a terminar en oración.